Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar del antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a Después del Flash. Estamos un nuevo año, una nueva energía, una nueva faceta para este podcast. Primero que nada, quiero empezar agradeciéndoles a todos los que estuvieron presentes, escuchando, compartiendo, dejando sus opiniones en los episodios de Después del Flash. Para mí, este proyecto es demasiado especial y espero que este 2024 podamos llegar a más personas, a los corazones de más personas. Y nada, va a ser un año de full invitaciones. Voy a tener a muchas personas acá que siento que tienen mucho que compartir. Y voy a estar abriendo también mi corazón para contarles muchas cosas que me han pasado el año pasado, que hasta el día de hoy como que me cuesta abrirme al respecto, pero siento que estas experiencias las van a ayudar un montón. Así que este nuevo episodio quería que sea básicamente consejos que tengo yo para ustedes, cosas que creo que he aprendido en mis 27 años, que si tal vez me los hubiesen compartido, me hubiesen dicho alguna de estas cosas, hubiese sido un poco más consciente en el momento y tal vez, no sé, otra sería la cosa. Los consejos siempre, no sé, como que aportan. Yo soy creyente de que cuando un consejo es de corazón, puede cambiar mucho la vida de las personas. Así que espero que estos consejos de acá los reciban con el corazón abierto. Y bueno, al finalizar el podcast me cuenten su mejor consejo en los comentarios. Así que vamos sin más. Hice una lista en mi celular porque de verdad creo que no quería entrar a este episodio sin tener muy claro lo que iba a decir aquí. Esta es una especie de como capítulo de consejos de hermana mayor que lo he visto en distintos podcasts, en varias redes sociales, en varias influencers, pero que de verdad me pareció un concepto muy chévere. Así que, bueno, he hecho mi listita que les voy a enseñar acá en el video. No sé si se ve. Son algunos de los que más me han servido en la vida, así que empecemos. El primero, que creo que es el más importante, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces nos comparamos con el crecimiento de las demás personas, que cómo ascienden tan rápido en el trabajo, o cómo, no sé, en mi caso, cómo llegan a tener tantos seguidores o tanto alcance. Y nos solemos comparar y eso muchas veces nos desmotiva, nos deprime, nos frustra. Y en verdad yo creo, y soy muy fiel creyente, por así decirlo, de que tú no puedes comparar tu camino de vida con el de nadie. Bueno, el primer consejo que quiero dar, porque muchas veces yo siento que a mí me ha pasado un montón, no sé, en mi trabajo o personalmente te puede pasar de que tienes una amiga que ya tiene una casa, tiene un carro, tiene todo, no sé, tienes la otra amiga que es ya gerenta de marketing y tú como que no sientes que has alcanzado eso todavía, o te comparas con cualquier cosa, con el camino de otra persona. Y es muy importante, yo siento, que tener y ser consciente de que tu camino no es igual que el de la otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pasos se definen por las oportunidades que tenemos en el momento que las tenemos. Entonces, puede ser que a tu amiga que se compró ya su casa y su carro haya tenido unas oportunidades mucho más rápidas de las que estuviste tú, pero eso no significa que no te van a llegar o que no van a aparecer oportunidades en tu camino. Entonces, creo que es muy importante que no nos comparemos. Yo sé que es muy fácil decirlo y la respuesta es cómo. Y yo creo que cómo lograr eso es enfocarte en tus metas, enfocarte en tu vida, estar más presente en tu camino que en el de las otras personas. No mires tanto al costado. Es como si estuvieses en una maratón, no importa si el de atrás te está ganando. Tú lo que quieres es llegar a tu meta. Entonces, por ahí, si aceleras mucho, no te da el físico y puedes ni siquiera llegar a la meta. Entonces es muy importante que confíes en que tu camino es diferente al del resto y que tu camino te va a traer cosas buenas. Confía en eso, céntrate en tu vida, céntrate en tus oportunidades, céntrate en aprovechar esas oportunidades y crecer, porque lo más importante es de esas oportunidades sacar el provecho y crecer. Otra cosa que tiene mucho que ver con el resto de las personas, y es que muchas veces, a mí me ha pasado, es que pensamos que las opiniones de los demás nos pueden definir. Hace poco tuve una experiencia difícil con una persona que consideraba una amiga y ella tenía una opinión o tuvo una opinión sobre mí que por un tiempo yo pensé que era la realidad y hasta dudé lo que yo era por las opiniones que estaba teniendo el resto. Entonces, yo siento que lo más importante es cómo tú te defines y cómo tú piensas de ti misma. ¿Y cómo logras eso? Yo hace poco hablaba con mi psicóloga y le decía, es que yo soy así, 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 yo soy así. Ah, 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 ah. Y la mayoría de cosas que le decía eran negativas. Y ella, que es mi psicóloga de R.S. con mi psicóloga de toda la vida, me dijo, ¿por qué no ves el lado positivo? Por ejemplo, yo antes era una persona que le costaba mucho regular sus emociones. Entonces yo sentía que era una persona que no tenía autocontrol. Y hace poco tuve una experiencia que me dijo por ahí, por ejemplo, mi psicóloga, tuve una experiencia, se las voy a contar resumidamente, fui a una producción de fotos donde me hicieron un comentario que me hirió muchísimo. En otro momento de mi vida, yo creo que hubiese corrido del lugar. O sea, hubiese literalmente dicho hasta acá y me hubiese ido. Y lo que hice en ese momento fue, ok, este es mi trabajo, me han dicho este comentario, pero eso no es lo que yo soy. Yo soy mucho más de lo que la persona me está diciendo que soy. Entonces, ¿qué quiero que me defina? ¿Lo que él piensa de mí o lo que yo pienso de mí? Y me demostré a mí misma que lo que yo pensaba de mí, de que yo sí podía tener autocontrol de mis emociones y por más de que quisiera largarme a llorar al baño, no lo hice y fui profesional y terminé mi trabajo. Y obviamente, después de haber logrado lo que yo quería lograr, probablemente sí lloré porque me afectó mucho. Pero al final me di cuenta que yo me tenía que definir a mí misma como persona y eso solo lo podía lograr a través de mis acciones. Si tú quieres definirte como una persona constante, sé constante y cúmplete a ti misma. O sea, es decir, cuando tengas flojera, cuando sientes que ya no puedes más, cuando estás triste, no te quieres parar de la cama. Y tú sabes que si tomas la opción contraria a lo que te está diciendo tu mente, eso te va a acercar a cómo tú te defines. Entonces, ese es el camino. En conclusión, este segundo consejo es: no dejes que lo que opinen los demás de ti o lo que piensen los demás de ti te definan como persona. Lo que te define son tus acciones, tu compromiso contigo misma, tu autocontrol, cómo eres tú con los demás, y ser consciente de dónde vienen tus emociones y que si esas emociones vienen desde un lado positivo. Yo creo que esas son las cosas por las cuales tú te tienes que definir y no dejar que el resto te defina. Ya, esta es una que me hubiese encantado escuchar a los 20 años, 18, 17, etcétera, cuando pasé por una experiencia súper difícil amorosa. Y es que no hay tiempo. Se los voy a leer porque literalmente esto fue lo que puse en mi pensamiento. No hay tiempo específico ni forma ideal para curar el mal de amor. No aceleres los tiempos. Esto creo que es algo que a mí me marcó, cuando lo entendí, me marcó mucho la vida, porque me permití entender que los procesos de sanación nunca van a ser lineales. Y si en el momento tengo que sentirme triste y quiero llorar y quiero, no sé, romper
algo, probablemente no lo rompo ya, pero me permito sentir tristeza, me permito sentir rabia, así como me permito ser feliz, también me tengo que permitir pasar el mal de amor con todas las emociones que esto conlleva. No sé, es desesperante. Yo siento que cuando, no sé, te rompen el corazón o has terminado con tu pareja, esta sensación de quiero que acabe este dolor, quiero que todo esto se termine, y simplemente a veces bloqueas esas emociones. Y yo creo que para realmente vivirlo y aprender de eso, tienes que dejarte vivir todas las emociones que un mal de amor conlleva. Así que sé comprensiva contigo misma, sé buena contigo misma. Y no sé, permítete. No importa si te demoras un mes y lo superaste, o no importa si te demoras 2 años y todavía no lo superas. Tienes que entender que tu corazón y tu mente toman tiempos distintos y hasta que no se alineen, realmente no te hace sentir bien. Entonces, permítete. Yo siempre uso esa palabra, permítete. Permítete hacer. Lo que quieras hacer. Y a lo que iba con que en el amor y en los procesos de curación del amor no es lineal, tampoco la vida es lineal. Y tienes que permitirte equivocarte, permitirte salirte del camino, permitirte tirarte una cama, permítete. O sea, es el mismo concepto, pero en tu vida. Aplícalo a toda tu vida, no solamente para superar el mal de amor, sino para ser comprensiva contigo misma. Abrázate, entiéndete, conócete y permítete. Eso es algo que. Esas cuatro palabras creo que son muy importantes. Algo que. Que sé que. Nos cuesta mucho, pero creo que. Es demasiado importante. Yo siento que hay gente que le es más fácil, por ejemplo, y hay personas que no le es tan fácil. Ahora vamos a hablar de otro que siento que justo hoy día en la mañana hablaba con una amiga que ha pasado por un. O sea, acaba de terminar con su enamorado. Y me decía como mil cosas, ¿no? Que, o sea, yo no hice esto, no hice esto, no hice. No. O sea, siempre ella era la culpable hasta que le dije: las personas que realmente quieren estar en tu vida van a encontrar la forma y no van a encontrar excusas. Es muy fácil encontrar una excusa y simplemente desaparecerte de la vida de la persona que no quieres. Pero una persona que te quiere, que te valora, que te respeta, que te quiere en su vida, siempre va a encontrar la forma de estar en ella y no se va a excusar. Así que no hay que tener miedo realmente de perder amistades, de perder relaciones. Más bien yo creo que es muy importante escoger bien tu círculo más íntimo. Yo, esto me costó demasiado aprenderlo porque yo era, creo que de las personas que, no sé, conocía a una amiga y la dejaba entrar muy, a una persona y la dejaba entrar muy fácil a mi vida y sentía que esta persona era lo que yo me esperara que era, pero no necesariamente lo era. Entonces me ha tocado decepcionarme muchísimas veces y hoy en día siento que tienes que ser muy crítica en a quién dejas estar en tu círculo más íntimo. No sé, acá se me viene esto que estoy pensando en un caso muy puntual que mi mamá me decía, opinaba algo sobre esta persona que yo había dejado entrar a mi vida. ¿Y cómo es de loco que las mamás, los papás, siempre tienen razón? No sé, por lo menos en mi caso, es como valoro mucho los consejos de mis papás, porque uno, sé que vienen desde el amor más puro. Dos, no esperan nada a cambio con un consejo que te están dando. Y tres, como que tienen tanta experiencia, mucho más experiencia que tú, tal vez. Así que yo creo que algo que sí les podría aconsejar es escuchen a sus papás. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escucha a tu hermana. Escuchen a las personas de su familia porque muchas veces ellos ven lo que nosotros en el momento no podemos ver. Y es como que si fuesen brujitos que se adelantan a situaciones. No sé, yo por necedad, cuando era más chivola, le quería dar la contra a mi familia. hasta que me di cuenta que, en verdad, el 99.9% de las veces que me aconsejaban algo o que me aconsejaban sobre una amistad o sobre una persona o sobre una relación, siempre terminaban teniendo razón. Entonces, nada, si estás en tus 15, de tus 15 a tus 25 y todavía sientes que tus papás te dicen las cosas por molestar, probablemente no lo están diciendo por molestar y te están diciendo algo que te cuesta escuchar porque sabes que tienen razón. ¿Qué otro consejo les puedo dar? A ver, acá tengo varios. Así como que va un poco con este tema, ¿no? Así como tienes que ser súper crítica con tu círculo más cercano, tienes que también a tu círculo cercano prestarle atención, cuidar tus relaciones, cuida la forma en la que te comunicas con las personas que más quieres y que tienes cerca, cuida cómo actúas con ellos, no los tomes por sentado, nunca tomes a nadie por sentado. De vez en cuando pregúntales cómo están, porque a veces en las rutinas nos perdemos un poco y siempre es bueno conectar más allá de qué tal, bien, tú qué tal. Date ese espacio para conversar con esa amiga, date ese espacio para conversar con tu hermana, para conversar con tu hermano, para conversar con tu prima, no sé, con tu amigo. Date ese espacio, cuida tus relaciones cercanas. Cuídalas, nútrelas, es como lo más importante que puedes darle a una persona, es sentir que estás cuidando de ella y de su amistad. Así que ese es un muy buen consejo. Y ahora entro, se me ponen los ojos de lágrimas, porque cómo me ha costado aprender esto. Y justo le decía, hablaba con mi psicóloga y le decía, es que desde tan chiquita siempre me han dicho como, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, que me cuesta, cuando esto no está, sentir que igual tengo un valor como persona. Y acá voy a entrar a que tu valor nunca se va a definir por tu físico. Por un número en la balanza, tal vez hasta por cómo te veas tú en el espejo. Porque muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos y nuestros peores críticos. Tu valor va mucho más allá de lo visible ante los ojos tuyos, de cualquier otra persona. Tu valor como persona no lo define el número en la balanza. Tu valor como persona no lo define un error tampoco. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante está en reconocer que nos hemos equivocado. Y ese es el consejo. Bueno, ese es el último consejo y el más importante que te voy a dar. Si estás pasando por algo complicado, compártelo. No sé cómo ponerlo exactamente en palabras, pero hay batallas que no tenemos que pelear solos. Y yo creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a que nos digan que tenemos que hacerlo solos y no. En verdad, si sientes que tú ya no puedes más, busca ayuda profesional. Yo hoy en día motivo a todo el mundo a que tengas un lugar para hablar, una persona de confianza, para que te ayude a encontrar herramientas dentro de ti que puedas explotar para acercarte a tu versión más feliz, a tu versión más auténtica. Entonces, creo que siempre es bueno pedir ayuda cuando sientes que ya no puedes más. No tienes que vivirlo solo, no tienes que pasarlo solo, no tienes que llorar solo. al revés, todo lo contrario. Yo siento que las personas necesitamos contención casi siempre. Así que si tú que estás escuchando sientes que ya no puedes más, que no puedes solo, que cualquiera de las cosas que dije anteriormente, te invito a que encuentres ayuda profesional y busques un espacio para conocerte mejor y, como te digo, vivir de una forma más auténtica y más libre.
Bueno, y hay algo que yo siempre digo con Iván, que me encantaría compartírselos porque es una frase que tengo demasiado metida en la cabeza y que en momentos difíciles o en momentos donde siento que ya no estoy motivada o que ya no quiero seguir por lo que estaba luchando, es como que la escucho, me la digo a mí misma y como que instantáneamente mi cabeza se vuelve a enfocar. Insistir, persistir y nunca desistir. Y con eso me refiero a que la constancia, ser constante, es lo único que te va a acercar a tus sueños. Y muchas veces no es fácil ser constante, pero como les digo, esta frase, cuando no tengo motivación, esas tres palabras, o cuatro, no, tres, insistir, persistir y nunca desistir, es una de las frases que más me digo a mí misma. Entonces las quería compartir en este episodio de consejos. Y bueno, esos son los consejos que yo creo que me hubiese encantado escuchar antes y tal vez hubiese aprendido algo de ellos. Aunque yo soy fiel creyente de que cada persona aprende bajo sus experiencias y bajo su vida. Pero por ahí que algún consejo te puede ayudar o motivar en un momento donde lo necesitas. Así que quería empezar este año y esta nueva como temporada, por así decirlo, de 2024 de Después del Flash, dándoles un poquito de motivación, un poquito de empujoncito con consejos. Y ahora me encantaría que ustedes me compartan cuál es el mejor consejo que les han dado o cuál es el mejor consejo que has dado. Puede ser aquí en los comentarios de YouTube, si me estás viendo desde YouTube, o en los comentarios de Spotify, si estás escuchando desde Spotify. O también me puedes escribir en el último post que he puesto en mi Instagram. Mi Instagram es @solangecasis. Y nada, hagamos esta cadena de consejos para empezar este 2024 con todo. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. De verdad que son consejos que salieron de mi corazón. Y pensamientos, no solamente consejos, ¿no? Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos el próximo jueves para el siguiente episodio de Después del Flash, temporada 2024. Les mando un beso. No se olviden de dejarme su calificación y sus comentarios. Que estén bien. Hasta la próxima semana. Thank you.